Siempre hablamos de protegernos en lo que a los datos y a la identidad en Internet se refiere, pero es que ahora Facebook nos quiere obligar. Y tú dirás, bueno, es que no tengo Facebook. ¡Ja! Es que son estos mismos, los de Facebook, son dueños de WhatsApp. Así que te afecta el tema. Voy a saludar a nuestra cerebrito. Ella es Estela Luna de María, es CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué está pasando con WhatsApp?
Bueno, ya hablamos de ello brevemente en enero o febrero, te acordarás, porque lo intentaron a principio del invierno, querían actualizar las condiciones de uso. Entonces hubo tanta polémica y tanta controversia que se echaron atrás, pero ahora han puesto el 15 de mayo, el día de ayer, como fecha límite para que todo el mundo se sume a las actualizaciones o se atenga a las consecuencias.
O sea, nos tiene que haber llegado la actualización de WhatsApp y tenemos que haberlo clicado, y eso supone un cambio sustancial en lo que a la gestión de los datos se refiere.
Sí, todos lo habréis percibido, todos los usuarios de WhatsApp, que en España es mayoría, que cada las últimas semanas, cada vez que abrías WhatsApp, te ponía actualización de las condiciones de uso y luego te pone una ristra de sitios donde puedes pinchar, que yo he pinchado en todos y me lo he leído entero, que te actualiza las condiciones de privacidad, las condiciones de uso, cuál es el cambio en el caso de que estás en la Unión Europea, como es nuestro caso, que es hay una protección mayor, por qué están realizando este cambio, qué se comparte con Facebook y con no. Y al final, por hacer el resumen y no ir un poco al grano, la situación está en que WhatsApp desde ahora va a ofrecer un servicio de comunicación con las empresas mucho más actualizado que el que venía ofreciendo hasta ahora, y para ello va a utilizar la infraestructura tecnológica de Facebook. Es decir, va a utilizar los servidores, las bases de datos, las redes, todo lo que utiliza Facebook. Con lo cual, aunque ellos juran sobre siete Biblias que no se van a compartir los datos, pues si al final todo se guarda en el mismo sitio, pues hay mucha gente que duda que realmente se vaya a mantener una muralla entre los datos que hay en WhatsApp y los datos que hay en Facebook. También te dicen que tú puedes en cualquier momento renunciar a algunas de las funcionalidades de WhatsApp para que estos datos no se compartan. Es decir, no tengas acceso al Facebook Pay, que es una de las cosas que van a poner con WhatsApp, no tengas acceso a los servicios de empresa.
¿Y tú qué has hecho? Porque yo siempre hago lo que tú haces.
Claro, el problema es que aquí hay todas las soluciones son drásticas. La primera solución es irse de WhatsApp y empezar a usar otras redes de mensajería, como son Telegram, Line, WeChat, hay muchas alternativas. Y de hecho algunas son muy populares, de hecho Telegram mucha gente lo usa. Eso es una opción. Otra opción, o usar Line, que es de código abierto, que no pertenece a nadie, porque es verdad que Telegram pues la desarrolló una empresa rusa y esa gente a la que no le gusta, tal. Aunque ahora los servidores están en California, pero bueno. Es como, te puedes ir y utilizar otra red de mensajería.
Otra red.
Y mientras tus contactos estén ahí, pues tú estás donde estén tus contactos, con quien puedas hablar. Otra opción es, que es lo que yo he hecho, y esta mañana me lo he leído, he estado 3 horas y me he leído cada detalle. He dicho, bueno, vamos a darles un voto de confianza. Voy a aceptar, pero en cuanto empiece a ver, y eso es que además se nota rápidamente, porque todo el mundo, yo por ejemplo tengo una cuenta de Facebook que durante años no la he usado, pero los últimos meses, bueno, como he estado viajando un poco más y tal, pues bueno, lo he estado usando un poco más. Y de repente ves que tú estás chateando con un amigo en WhatsApp y esa tarde te llega una notificación de Facebook y te propone a esa persona como amigo. ¿Por qué? Porque ya están cruzando los datos. Entonces, como mucha gente, que no es mi caso, tiene su número de teléfono en Facebook, si ese amigo tuyo tiene su número de teléfono en Facebook, el dispositivo desde el cual tú estás navegando tiene toda esa información disponible. Entonces ve que ese número de teléfono también está en Facebook y te propone esa persona como amigo. Es decir, los datos de alguna manera ya se están compartiendo. La diferencia es que ahora se van a compartir incluso con algunos fines comerciales. Entonces yo quiero ver un poco qué es lo que pasa y si veo que la situación se pone un poco drástica, pues pensaré seriamente o irme o o limitar las funciones, que es una de las opciones que te dan.
Pues yo voy a estar muy atento a la que nos digas tú y me comprometo con la audiencia. En el momento en que se quite o se limite Estela, vamos todos detrás, porque es la solución. Por cierto, no te vayas porque quería yo que hablases un poco de criptomonedas. Esta semana se ha hablado mucho de una de ellas, la Dogecoin. Explícanos qué es lo que está pasando. Repite un poco qué son las criptomonedas y dónde salen para la audiencia.
Pues como los oyentes recordarán, porque lo hablamos en diciembre, cuando dijimos, es una locura, el Bitcoin está en $30,000. Bueno, pues ha estado en 60,000, luego ha bajado a 45,000, ahora está en 50,000. Pues básicamente las criptomonedas es un dinero virtual, es decir, que no está respaldado por un banco central, no está respaldado por una autoridad monetaria, es un dinero digital que solo existe en el mundo virtual, en Internet, y que se crea a través del minado. Que esto es una cosa que no explicamos la otra vez, pero yo creo que es interesante. Es decir, ¿qué es el minado? El minado es una especie de problema matemático, es un acertijo que hay que resolver un algoritmo y a través de muchos ordenadores, porque es un acertijo difícil, quien resuelva primero ese algoritmo gana la criptomoneda y se lleva este dinero virtual. Es decir, que todo está respaldado por unos algoritmos y por una arquitectura que se llama blockchain, que es una arquitectura.
Pero escucha, a mí por supuesto no me han mandado ese algoritmo, quiero decir, ¿quién entra en ese concurso?
Claro, en ese concurso tú digamos que el día que quieras comprar una criptomoneda te metes en algunas de las plataformas que hay para compra, que hay muchas, y tú a través de una tarjeta de crédito o de un depósito o de lo que sea, pones
entiendo, te apuntas.
Y ellos son los que se encargan de hacerlo, Pero cuando esto empezó así, y lo que ellos hacen, cuando tú haces eso, es que ellos se meten en este proceso. Que además también comentamos que como el criptado, el minado, pues responde a estos algoritmos y esta cadena de bloques, hay un número fijo de bitcoins. Solo hay 210,000 bitcoins. Mientras que cuando hay una crisis económica se pueden imprimir dólares, euros, yenes, libras esterlinas, el bitcoin es finito. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente hace años dijo, bueno, esto es una broma. Esto del dinero virtual no va a tener éxito, no va a existir. Entonces, otros desarrolladores, gente muy con muchos conocimientos tecnológicos, dijeron, vamos a crear una criptomoneda que sea un meme. Y entonces crearon una criptomoneda con la imagen de un perro, el Dogecoin. Es un perro. Entonces lo crearon en forma de broma, pero claro, la broma se les ha ido de las manos. Se ha multiplicado por 30,000 veces el valor y ahora el Dogecoin vale más que 50 de las empresas del Standard & Poor's 500. Vale más que muchas de las empresas.
Bueno, fijaos si hay criptomonedas y está funcionando esto como una base de intercambio económico, que hay más de 5,000, ¿no, Estela?
Sí, actualmente hay 5,190 criptomonedas y toda la semana se crea alguna, porque al final, ¿qué se necesita para crear una criptomoneda? Se necesita una arquitectura informática de blockchain y 5 o 10 o los que sean desarrolladores por detrás que creen la tecnología, es decir, tú estás creando una tecnología.
Pero a mí lo que me alucina no es tanto que se pueda crear con facilidad, cuanto que la gente realmente la llegue a utilizar. ¿Quién está usando esto?
Claro, la gente lo compra y esto es también que en parte lo que explica las fluctuaciones tan bestiales que estamos viendo en el último año y medio, porque de repente muchos bancos establecidos, Goldman Sachs, Merrill Lynch, incluso BBVA ha ganado muchísimo dinero con las criptomonedas. Han dicho, venga, pues vamos a empezar a apostar por esto y vamos a invertir en fondos que generan criptomonedas y vamos a aceptarlo como forma de pago. El señor Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, de los coches eléctricos y de los cohetes que van al espacio, pues dijo, a partir de ahora se pueden comprar mis coches con bitcoins. Y entonces de repente subió muchísimo el precio. Esta semana ha dicho, no, ya no admito el pago con bitcoins, porque claro, como tienes que minar y resolver un algoritmo, hay que poner a muchas máquinas a funcionar, se consume mucha electricidad y se genera mucho CO2. Ya he dicho, esto no es sostenible, pues ahora ya no admito el bitcoin, y entonces ha vuelto a bajar.
Entiendo, por lo tanto, que en la medida en que esto no es sostenible y es antiecológico y impopular, pues los grandes líderes de empresas se irán bajando y el fenómeno se agostará, se acabará.
¿O no? ¿Cuántas cosas hay que son malas para el medio ambiente y que no terminan de dejar de pasar? Yeah. Todo el mundo tiene un coche, los coches emiten CO2, o sea, eso no se sabe. Es como, lo que sí es verdad, que esto lo hablaba yo el otro día con un especialista en finanzas, que es amigo mío, y me decía, claro, es que cuando tú inviertes en bolsa, al final detrás de una empresa que hay en bolsa hay algo, un señor que vende tornillos, libros, coches, lo que sea. Cuando tú estás invirtiendo en una criptomoneda, al final detrás no hay nada. Entonces, no hay fundamentales. Es todo un análisis técnico que se hace. Entonces, claro, es a medida que esto se acepte por la sociedad y el dinero virtual vaya teniendo más usos, pues irá teniendo más o menos dinero. Ya hay mercados organizados, ya hay futuros de las criptomonedas, se puede pedir un crédito en bitcoins.
Bueno, calla, calla. Algún día tendremos que abordar esto de la cuestión bancaria porque yo estoy muy confusa, como estarán todos nuestros oyentes. Pero, en fin, dentro de lo que cabe, hasta la luna de María se la entiende bastante bien. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Un saludo a todos.
Adiós.
Adiós.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.